Con voz propia.
Bueno, acá está la segunda parte de la entrevista iniciada, que debemos continuar por problema de horario de la emisión anterior. Acá está conmigo José Jutkowski, que es autor de dos libros sobre el tango y los judíos. Es un conocedor muy erudito. Vamos a ver qué nos va a decir José para toda la audiencia de Radio Sefarad. Te cedo la palabra. Muchas gracias.
La participación de los judíos en el tango es, en cantidad, notable. En calidad, notable. Ha habido algunos casos de personalidades verdaderamente sobresalientes. Directores, instrumentistas, cantantes, autores de letras, compositores musicales, difusores. Y si uno tuviera que dar algunos nombres que creo que sería injusto de mi parte, quiero recordar a dos músicos judeo-argentinos que han muerto hace muy poquito. En noviembre del 2004 falleció don Bernardo Stallman. Don Bernardo, un hombre de una calidad humana excepcional, un hombre que su habitación en un barrio humilde acá de Buenos Aires se encontraba llena de pentagramas de música creada por él que él jamás registraba y que cuando se la venían a pedir las entregaba, sosteniendo la convicción que las obras que una vez se crean no tienen propietario, pertenecen al mundo. Don Bernardo Stallman, violinista de la Sinfónica Nacional, hombre del tango, hombre del jazz, hombre de la música popular, hombre que, ya que esto llega fundamentalmente a España, cuando apenas tenía 16 años, fue primer violín del Septimino que acompañaba al trío Irusta Fugazot de Mare, que en los años 28, 29 y 30 fueron el éxito extranjero más notable que tuvo España hasta la llegada de los Beatles. Y ese primer violín era don Bernardo Stallman. Pero lo más importante de él, su gran obra que ha quedado para los tiempos, no importa para cuándo ocurra su reconocimiento, después de todo, el autor de La Cartuja de Parma y Rojo y Negro, Stendhal, fue reconocido un siglo después, y hasta que don Max Reinhardt no tuvo la gentileza de poner a Shakespeare sobre los escenarios a principios del siglo XX europeos, Shakespeare era un desconocido. Algún día se reconocerá la música de don Bernardo Stallman. Para cuando aquí ocurrió la revolución de Astor Piazzolla, junto con esa revolución ocurrió un ensimismamiento por parte de nuestros músicos. Era muy difícil trabajar frente a un hombre de la tremenda creatividad de Astor Piazzolla. Pocos casos pudieron seguir componiendo y trabajando independientemente de Astor. Raúl Garelo, Julián Plaza y don Bernardo Stallman. La música de don Bernardo Stallman es una música que no tiene absolutamente nada que ver con la música de Astor. Mi objetivo no es de ninguna manera compararlos, no son ni mejores ni peores, las músicas son buenas o son malas, pero ha sido un creador notable. Y quiero también recordar a alguien que falleció el 7 de febrero de este año 2005, para mi gusto el más importante violinista en la historia del tango, Simón Bayur. Simcha fue un hombre que durante 20 años, desde el año 1941 hasta 1961, engalanó las orquestas más, integrando la fila de violines, las orquestas más importantes que ha tenido en esos 20 años el tango. Incluso él integró el primer quinteto de Astor Piazzolla, aquel que grabó por vez primera Adiós Nonino, pero este notable concertino de la Sinfónica Nacional y concertino de grandes agrupaciones latinoamericanas y europeas fue también en vida uno de los más grandes docentes y pedagogos de violín y viola en el mundo. Era muy común en su casa acá en Buenos Aires encontrar a los grandes concertinos de las grandes agrupaciones europeas, norteamericanas, canadienses y japonesas, venir a hacer en la casa de él maratones para perfeccionarse. Fue un hombre muy importante en la historia del tango. No fue compositor, simplemente fue intérprete. Algún día me gustaría que la música de él, de don Bernardo Stallman y de Simcha Bayur, pueda llegar a ustedes. Dar otros nombres es cometer la injusticia de el olvido de algunas figuras prominentes, algunas no fueron prominentes, pero todos, como decía el maestro Osvaldo Pugliese, en la historia del hombre dejan su granito de arena. Algunos son unos granitos mayores, otros unos granitos menores. Rodolfo.
Yo, es tan erudito este hombre, pero tan erudito, que yo no creo que alcanzaría a traerlo 10 veces para que ustedes tengan acceso al conocimiento que él tiene. Si ustedes lo piden a la radio, José va a volver. Pero yo quisiera que él se despida de ustedes contándole algo muy querible. Él llega a querer el tango por algo que me ha contado acerca de la pasión musical de su madre. Y yo quisiera que se las cuente, si él es tan amable.
Resulta que yo nací en el barrio de Floresta, acá en Buenos Aires, en una casa muy humilde, era una casa de inquilinatos. Mi padre, que vive, hoy tiene 94 años, era el peluquero del barrio, y vivíamos en una habitación, media cocina, y mi madre, que en paz descanse, era una mujer que tenía una rara cualidad. Le resultaba muy fácil reír y llorar. Motivos para llorar no le faltaban, ya que ella perdió 11 hermanos en los campos de la muerte. Y motivos para reír era porque era un canto a la alegría. Y cuando reía, cantaba. Mi madre cantaba prácticamente todo el día durante su actividad. ¿Qué cantaba mi madre? Mi madre cantaba los tanguitos y los valsecitos y las milonguitas de acá de Buenos Aires, junto con las canciones que ella trajo de su aldea natal allá en Polonia. Así que esa mezcla tan original en una sola persona de cantar canciones de origen judío, ashkenazí, y de cantar nuestro tango, fue seguramente la que moldeó y fijó mi conducta hasta el día de hoy. Yo quiero terminar manifestándoles algo que forma parte también de mi pensamiento. Creo que entre el tango y los judíos se encuentra una especie de pacto de sangre. El fenómeno es una historia muy larga, pero a pesar de lo que sostienen algunos historiadores, con los cuales yo no concuerdo, yo creo que el tango llega a Europa no a través de París, no a través de nuestros bailarines y de nuestros músicos que se radicaron en las grandes capitales de Europa para fundamentalmente antes de la Primera Guerra Mundial y para los años 20 en particular del siglo XX, sino que llega a través de los judíos que desarrollaban una actividad relativamente indigna, el manejo de la prostitución, e iban a buscar a Europa Oriental a mujeres judías y no judías para que vengan a ejercer la profesión más antigua del mundo aquí en el Río de la Plata. Esos hombres llevaban ya el tango en sus entrañas, sino cómo se justifica que en 1904, en Rumania, en lo que hoy es Rumania, alguien hace un tango que se llama Argentina Tango, en 1904. El segundo motivo de lo que yo llamo el pacto de sangre es que para cuando ocurrió la existencia de los miserables campos de la muerte, creados, desarrollados y llevados a cabo por los nazis, en esos campos de concentración se desarrollaban, a pesar de todo, actividad musical, actividad teatral, actividad poética, actividad pictórica, a pesar de todo. Para cuando ocurrió la finalización de la tragedia, se pudieron recoger de los campos de la muerte alrededor de 500 temas musicales con sus partituras y con sus letras para aquellos que tenían letras cantables, y de esas más de 500 títulos, algunos anónimos, 38 de los que se descubrieron eran tangos, tangos en el ritmo del 2x4 y del 4x4. Eran tangos cantados en yidish y desarrollados en yidish. Por otro lado, y con esto cierro el porqué yo llamo un pacto de sangre, las bestias nazis, para terminar de cerrar el círculo, usaban como canción en la mayoría de los campos de la muerte un tango como música de fondo, que obligaban a músicos, hombres y mujeres de origen judío que integraban pequeñas agrupaciones musicales en esos campos, a tocar el tango. El tango se llamaba Plegaria, que el poeta Paul Celan, que en paz descanse, que se suicidó en el año 1970, hombre que conocía profundamente el fenómeno de los campos de concentración, llamó el tango de la muerte. Por eso me despido diciendo que entre los judíos y el tango hay una unión de por vida.
Mirá, José, vos sabés que la única bibliografía que yo conozco sobre los judíos y el tango se compone de dos libros tuyos y el otro de Julio Nudler, que está actualmente agotado. Yo ya expresé mi voluntad de hacer en algún momento una nota, de homenaje a Julio Nudler. Yo creo que voy a poder convocar a la señora Nudler para que venga, y al mismo tiempo te convoco a vos para que vengas a hacer tu aporte y le haremos un homenaje a Julio Nudler, si estás de acuerdo.
Te lo agradezco profundamente. Mi respeto al pasado como historiador, como investigador, como hombre serio, como periodista notable, y en homenaje a su memoria, para mí es un privilegio asistir.
Bueno, muchas gracias. Silvio Corol, en Chile, te hemos dado el gusto. Vos pediste esto y ojalá te podamos dar muchísimo más de esto. Audiencia de Radio Sefarad, muchas gracias. Desde Buenos Aires, Rodolfo Klingman y su invitado de lujo de hoy, José Jutkowski.